Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche vamos a hablar de un Madrid completamente oscuro, de los bajos fondos, de los suburbios, del hampa. Vamos a hablar de la criminalidad, de un Madrid muy turbio, vamos a decirlo así. Y nos va a acompañar un guía de excepción para este viaje peligroso. Y para aclarar y poner un poco de luz en esas tinieblas, vamos a conocer un proyecto apasionante de algo más que una editorial. Hoy estará con nosotros Servando Rocha de La Felguera, hablándonos de ese Madrid que describió pues Pío Baroja o, por ejemplo, Emilio Carrere. Hablaremos de duelos a muerte. Hablaremos de gente que vivía en cuevas, de las míticas lavanderas. Hablaremos también de asesinatos y de la posible presencia de Jack el Destripador en España. ¿Os imagináis Jack el Destripador paseando por la Puerta del Sol con ese sombrero y ese gabán todo envuelto en niebla? Bueno, pues es que hubo un momento en Madrid en el que estaba presente hasta la propia niebla. Todo esto en un cóctel que desde luego nos va a ilustrar un Madrid muy distinto. Nos va a enseñar un Madrid al cual le hemos dado la espalda, pero un Madrid que también es necesario contar. Quedaros hasta el final porque va a ser un viaje apasionante. Y también, al final del programa, os contaré algo más sobre un suceso que saldrá en algún momento de la tertulia, seguro. Hablaremos del crimen de la calle Fuencarral. ¿Os apetece sumergirnos, eso sí, en un viaje de ida y vuelta a esos suburbios de Madrid? ¿A un Madrid bañado por el cólera? Pues vamos allá.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Hoy tenemos con nosotros a Servando Rocha, director y editor de La Felguera, que nos va a contar un poquito cómo es este proyecto, en qué consiste este proyecto tan apasionante y un poquito, sobre todo, vamos a hacer un repaso de los títulos que tienen que ver con un Madrid oscuro, con un Madrid siniestro, pero con un Madrid que existe, que ha existido y que a veces ha sido vuelta a la espalda, ha sido dado de lado, y hoy en día yo creo que merece la pena poder conocerlo. Servando, bienvenido a Madrid Misterioso.
Buenas, encantado.
Bueno, ¿cómo surge este proyecto de La Felguera y qué encarna realmente La Felguera? Porque decir que es una editorial yo creo que se queda corto.
Pues muchas veces aquellos que nos siguen se sorprenden a cuando conocen que la historia de La Felguera no comienza de la editorial La Felguera o de la sociedad secreta La Felguera, no comienza hace unos cuantos años cuando empezamos a publicar libros, ¿no? Hacer una editorial más conocida. Mucha gente se sorprende porque cuando le dices a alguien que esto se fundó en 1996, pues le viene a la cabeza una época ya periclitada prácticamente, ¿no? Pasó hace mucho tiempo. Entonces La Felguera era una cosa muy distinta a lo que es ahora. Yo nací en Canarias, Y La Felguera es un pueblo asturiano. El nombre no tiene mucho misterio, el nombre es el nombre de un pueblo asturiano, y en su momento le dimos ese nombre un poco como tributo, homenaje a lo que pasó allí, ¿no? En Asturias, en la Revolución de 1934. Entonces, en el año 96, La Felguera empezó a hacer muchísimas cosas durante todos estos años y todavía yo creo que queda un libro pendiente donde contar toda esta historia. Pues fuimos un colectivo de que incluso teníamos ínfulas un poco de ser una organización, y de hecho lo seguimos haciendo, seguimos siendo, ¿no? Y nos nombramos como una especie de organización. Lo que pasa que entonces teníamos una persona en Berlín y de pronto ya lo llamamos el Comité Berlín. Teníamos otra persona en Bilbao y lo llamamos el Comité Bilbao. Otra persona en Barcelona, el Comité de Barcelona, ¿no? Estábamos muy influenciados por la guerrilla de la comunicación, el arte de vanguardia, por los dadaístas, por los situacionistas. Habíamos publicado algún libro, pero realmente éramos un colectivo, nos llamábamos un colectivo de trabajadores culturales. En el año 2009-2010, un poco antes del 15M, nos decidimos disolver como colectivo de agitación, ¿no? Durante años hicimos muchísimas acciones, interrupciones en lecturas de poemas, sabotajes en centros de arte, manifestaciones, protestas que eran convocadas o por nosotros o por seudónimos y que acababan en disturbios. Nos disolvimos y fundamos otra cosa, ¿no? Que era la sociedad secreta La Felguera, ¿no? Y entonces, desde entonces, nos dedicamos única y exclusivamente a publicar libros, aunque, como mucha gente que nos conoce sabe, pues no nos parecemos a ninguna editorial prácticamente que existe en el Estado español, cosa que nos llena de felicidad, no por nada, sino porque creo que es una manera muy singular de entender el mundo de las ideas, el mundo de la cultura, del arte, ¿no? Somos bibliófilos, amamos los libros, pero sobre todo lo que hacemos es contar historias, ¿no? Yo creo que son las historias las que hacen contagiosas las ideas, ¿no?
Se nota el amor por los libros, porque cada libro de La Felguera, sea más extenso o más cortito, en cuanto a sus páginas, no importa, está todo mimado, cuidado, con ilustraciones maravillosas, y bueno, incluso el propio libro, tú lo abres y ya te das cuenta de que no es una editorial convencional en absoluto. Pues simplemente la maquetación.
Nosotros intentamos, sí, de hecho nuestros libros de producción son unos libros muy caros, o sea,
ya me imagino.
Yo creo que eso al final todo se compensa, porque nosotros simplemente publicamos un libro como nos gustaría que otros lo publicasen, ¿no? Uh-huh. Por supuesto siempre es mejorable y llegar hasta aquí nos ha costado muchísimos años, ¿no? Cuando empezamos publicábamos muy mal, o sea, los que tengan los primeros libros, ahí hay muchísimos errores, pero bueno, pero son saberes que se van mejorando, ¿no? E incluso todo esto que he contado de la prehistoria de la editorial, la manera en que nos comunicamos, esa idea de hablar del secreto, de lo invisible, todo eso ya estaba presente antes, pero igual que cosas que nos han influenciado mucho, como la ética de la filosofía del do yourself, el hazlo tú mismo, ¿no? Incluso el punk, que es de donde venimos algunos de nosotros, pues todo eso ¿quién nos iba a decir que nos iba a servir luego para publicar libros? Porque en el fondo es lo mismo, más o menos, ¿no? Esos saberes que han ido viajando en el tiempo y que ahora mismo es una editorial, pero que se trata de contar historias, y de ahí, por ejemplo, está el hecho que desde hace 4 o 5 años pues nos metimos en la locura de crear un pequeño medio de comunicación que es Agente Provocador y que cada día lo que viene a hacer es contar la historia secreta de su tiempo, un medio sin publicidad, sin subvenciones, que lleva muchísimo esfuerzo, que alguien que solamente mire el dinero se echará las manos a la cabeza porque dirá, ¿cómo se puede gastar tanta energía, tiempo, dinero, ¿no? En algo que a priori no es rentable, pero yo creo que es un error, porque nosotros cada mes sumamos más gente a una comunidad. Yo creo que la comunidad es lo que hace que un proyecto editorial o cualquier proyecto se sostenga, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos tiempos con la pandemia muchísimo más, ¿no? Esa comunidad ha sido la comunidad que ha estado ahí detrás de nosotros, ¿no? Apoyándonos, ¿no? Dándonos ánimos, ¿no? Diciendo, bueno, pase lo que pase, nosotros vamos a estar aquí. Yo creo que eso es una maravilla.
Voy a decir algunos títulos de los que no vamos a hablar hoy, para que la gente alucine con lo que ha sacado La Felguera y lo que nos interesa a los que nos gusta el misterio, ¿eh? No vamos a hablar de Ángeles Fósiles de Alan Moore. No vamos a hablar del mundo subterráneo, de Fantasmagoría, del libro de la ley de Aleister Crowley. No, de eso no. No vamos a hablar tampoco, pues por ejemplo, de La Lámpara Maravillosa de Valle Inclán, ni del libro de la serpiente. tampoco. No vamos a hablar de grimorios antiguos, enciclopedia de las artes oscuras o, por ejemplo, el libro victoriano de la sangre. No, todo eso no. Eso lo tenéis en el o incluso el bestiario del norte, que a mí me alucina. No, no, todo eso lo tenéis en la página web de lafelguera.net. Vamos a hablar hoy conservando, y si queréis, y si os gusta, pues que vuelva otro día, por supuesto, de los libros sobre Madrid. Sobre un Madrid oscuro, un retrato de los suburbios, un retrato de la gente que lo pasaba tan mal, que solo el sobrevivir ya era, como dicen en este libro, un milagro. Hablamos de una de vuestras últimas publicaciones, que es El cólera, viaje de exploración por los arrabales de Madrid. Este es un libro es una narración de un explorador, de una persona que se sumerge en estos arrabales como un explorador que se sumerge a lo mejor pues en el Amazonas. Y se trata de Julio Vargas. Cuéntanos un poquito de qué va este libro y cómo era el Madrid del cólera en 1885.
Sí, pues yo creo que este libro es un pequeño ensayo que fue un hallazgo en la Biblioteca Nacional. De pronto nos encontramos una crónica periodística que realmente es nuevo periodismo antes de que existiera eso, ¿no? Pero sobre todo viene a llenar una especie de vacío, porque a todos los que nos fascina, pues el Madrid entre siglos, las descripciones que hacía de Madrid, por ejemplo, Pío Baroja, ¿no? O un poco antes Benito Pérez Galdós. Claro, de pronto estamos hablando de un poco de la llegada, entre comillas, de la modernidad a Madrid, pero lo que cuenta Cólera es un Madrid absolutamente, para mí, era realmente asombroso, porque hay una idea de Pío Baroja que me gusta, y yo creo que Madrid, a diferencia de otras ciudades, otras capitales, tiene algo muy singular, muy propio suyo, ¿no? Y es que la luz y la oscuridad se mezclan continuamente, ¿no? Y hay calles que todavía tienen una fuerza secreta, ¿no? Hay una serie de potencias, ¿no? Que siguen existiendo y que existen en determinadas calles, en determinadas zonas. A pesar de las remodelaciones urbanísticas, a pesar de que cambien edificios, esas potencias, que son potencias secretas, siguen estando ahí. Por ejemplo, es muy complicado cuando tú vas a París o Londres, que en el caso de Londres, por ejemplo, en la City o en París, en el Sena, a escasos metros empiecen ya los bajos fondos. En Madrid eso es así, porque en Madrid está la Puerta del Sol, pero unos metros más allá de pronto te encuentras la calle Montera, ¿no? Y las calles aledañas, jardines y demás, que son calles que durante siglos siempre tenían un halo de oscuridad, ¿no? De eso que se llamaba la cultura de las clases peligrosas, ¿no? Siempre uh-huh. han estado ahí, ¿no?
Sí, como Desengaño, la calle Desengaño, donde también había duelos y de todo.
San Bernardo, por ejemplo, antes se llamaba la acera ancha de San Bernardo. Todavía la morfología de la ciudad mantiene ese pasado, porque si tú vas a San Bernardo y vas caminando hacia en dirección de la Plaza Los Mostenses, todavía están esas calles estrechas, angostas, que eran las que alucinaban a Pío Baroja, llena de tiendas imposibles, de librerías de segunda mano, de antros, de cafés cantantes, ¿no? Vas por la calle Antonio Grillo y esas calles todavía siguen siendo así, ¿no? Y te lo
esa
puedes
calle
imaginar.
Produce escalofríos todavía, sí, sí.
Sí, todavía produce. Bueno, esa calle es el vivo ejemplo de que el pasado nunca es pasado, siempre nos acompaña ahí, ¿no? Y, uh-huh. Pero Madrid tiene esa particularidad, que los bajos fondos estaban mezclados muchas veces porque era una ciudad muy pequeña, ¿no? Y lo que viene a contar en Cólera, que se publica en 1885, hay que tener en cuenta que 17 años antes, en 1868, 67, no recuerdo ahora, todavía existía la cerca, la vieja cerca de Madrid. Ajá. O sea, si viviéramos en esa época, unos años antes, y hubiéramos intentado salir de la ciudad, y hubiéramos llegado a la puerta de a Bilbao, que se llamaba la Puerta de Bilbao, la Puerta de Fuencarral, la calle Fuencarral, o la Puerta de Toledo, nos hubiéramos encontrado una cerca. O sea, Madrid estaba constreñida con una cerca, ¿no? Esa cerca se fue rebasando porque la ciudad se desarrolla como si fueran capas de cebolla, ¿no? Uh-huh. Empiezan a construirse arrabales o poblaciones que primero son casuchas y luego ya empiezan a ser pequeños barrios más allá de la cerca, ¿no? Entonces están las murallas de Madrid, que la muralla árabe, las murallas cristianas, la cerca que rodeaba Madrid, y empieza a rebasar, ¿no? Entonces lo que cuenta Julio Vargas en Cólera unido a algo tan maravilloso, desconocido y que tiene unas similitudes espeluznantes con lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que es la epidemia de cólera que hubo en Madrid, donde se hablaba de casas invadidas, donde realmente los operarios del ayuntamiento iban vestidos, enfundados en una especie de trajes blancos que eran muy parecidos a los EPIs actuales, iban con un carro de desinfección, un carro de desinfección que llevaba azufre, ¿no? Los motines de puertas del mercado de la cebada, por ejemplo, pues vienen motivados un poco por ese ambiente en el que hay una política contra los pobres, ¿no? En el caso del cólera en 1885, en aquel Madrid, se negaban a ser fumigados porque eran productos muy agresivos, ¿no? Y ellos incluso decían, nos matan como chinches, ¿no? Pues ese Madrid donde todavía el barrio de la prosperidad es un puñado de casas, Julio Vargas de pronto que va a visitar las Peñuelas y mucho más abajo se encuentra a los arrabales más míticos de Madrid, que fueron las Injurias y las Cambroneras. Yo vivo muy cerca de ahí, por cierto, y cada vez que paso me lo imagino exactamente igual, ¿no? En la glorieta de Pirámides y veo a un lado en las Injurias y a un lado Cambroneras, que por cierto todavía existe el camino de las Cambroneras, aparece señalizado. Pues de pronto Julio Vargas, el periodista, se tiene que literalmente despeñar, o sea, va bajando un barranco hasta encontrarse ese Madrid absolutamente inédito y que tiene muy poco que ver incluso con el Madrid que va a contar luego Baroja o que va a contar Galdós, ¿no? Entonces yo creo que si sumas lo que puede expresar Julio Vargas con el Madrid ese de la cólera, donde hasta hacía 2 días había una rodeado de una cerca, si lo sumas a los relatos emocionantes de Baroja o de Emilio Carrere, yo creo que tienes una historiografía de Madrid hasta la guerra civil, ¿no? Hasta la inmediata posguerra.
Bueno, y personajes y situaciones alucinantes que se describen en todos estos libros. En Madrid hay una figura muy interesante y a veces poco divulgada y defendida, que son las lavanderas del Manzanares, y también aparecen aquí en el libro de cólera.
Bueno, son el símbolo. Yo creo que ahora mismo hay una exposición, ¿no? Creo, sobre el agua de Madrid, el arroyo de Abroñigal. Pero el Manzanares es el pobre Manzanares,
el pobre.
Pobre Manzanares es el gran símbolo que atraviesa esta ciudad. Es el intento de que Madrid tuviera un Danubio o tuviera un Sena. Nunca lo tuvimos.
No. Y siempre lo envidiamos de otras ciudades. Vamos con un queridísimo personaje, yo por lo menos, con la Torre de los Siete Jorobados, ya poco más que decir, Emilio Carrere y su ruta emocional de Madrid, el Caballero de la Muerte. ¿Qué vamos a encontrar en este otro texto?
Pues mira, Emilio Carrere es un personaje que a nosotros nos interesaba mucho porque, aparte que su biografía es una biografía... A mí, por ejemplo, me apasionan los personajes contradictorios, ¿no? Por eso nos fascinan, yo qué sé, pues Aleister Crowley o Charles Manson, pongamos el caso de Charles Manson, ¿no? Personajes contradictorios quiere decir que son personajes bastante sofisticados, porque en el caso de Emilio Carrere, que fue realmente nuestro último gran bohemio, junto a lo mejor con Hoyos, el marqués de Hoyos y Binet, que muere durante la Guerra Civil, personaje gay declarado que llegó a luchar en la línea del frente con un chaleco rojo, ¿no? Ese tipo de personajes, Carrere muere en el 47, eran personajes absolutamente imposibles para su época ya. Pero cuando uno piensa en bohemio, rápidamente lo vemos con los ojos del presente. Y realmente Carrere es un personaje muy interesante porque en Noctámbulo Empedernido, que odiaba el progreso, la modernidad, tuvimos la oportunidad para este libro, para Ruta Emocional, pues contactamos con la nieta, con Paloma Carrere, que es la que nos ha cedido los derechos, y Paloma nos contaba cosas de su abuelo, ¿no? Por ejemplo, que es verdad que le tocó la lotería y habían otros escritores bohemios que lo criticaban, le tocó la lotería, pero se lo fundió en nada y se compró un coche, debió ser en los años 20, se compró un coche de la época, que era un lujo tremendo, pero lo dejó porque nunca supo conducir, no sabía conducir, era imposible que aprendiera a conducir. O sea, esos personajes que luego, cuando llega avanzada ya la República, 2 o 3 años antes de la Guerra Civil, pues Carrere entra en esa parte más dudosa, más incómoda, incorrecta, que es como que su fascinación un poco pues un poco por la derecha, por una persona muy católica, pues él se adscribió y así lo contamos, ¿no? Y se escondió en un manicomio, se hizo pasar por loco para salvar el pellejo durante la Guerra Civil, ¿no? Pero Carrera a finales del 19 es el gran transgresor, era un personaje que si salías por la noche te lo encontrabas trabajando, además él decía, yo trabajo por la noche, y él iba a los cafés, que por cierto lo criticaban. Lo criticaban muchísimos bohemios porque no bebía alcohol. Él decía, ¿cómo es posible un bohemio que solamente beba café? ¿No? Él se debió beber millones de cafés a lo largo de su vida. Pues ese personaje imposible, transgresor, que con Ruta Emocional de Madrid lo que viene a hacer, se publica en el 35, es una especie de antiguía de ese Madrid que ya está desapareciendo totalmente, ¿no? Que es el Madrid del siglo XIX, es el Madrid de la tradición, es el Madrid de todo tipo de profesiones que ya están desapareciendo, es el Madrid también de las lavanderas, ¿no? Alguien debería escribir o hacer algo con las lavanderas, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen a los negros cantando en las plantaciones y de ahí viene el blues y viene toda la literatura, pero ¿cómo sonaba el Manzanares?
Qué bueno.
¿Qué cantaban las lavanderas, ¿no? Pues posiblemente cuplé, cantaban a la pulga, ¿no? ¿Cómo se organizaban ellas? Todo eso se cuenta en Cólera también. Pero bueno, Emilio Carrera es ese personaje que de alguna manera es el final de una época, es el final de una época, el final de una manera de entender la ciudad con un cierre, porque por supuesto cuando llega el franquismo ya no es posible la bohemia, ¿no?
Y se empiezan a hacer ya, bueno, lo que se podría llamar crónica negra, ¿no? En estos textos. Y no es muy curioso que además este hombre, con ese caballero oscuro, por así decirlo, que vive de noche y que se junta con unos ambientes, bueno, podemos decir, algunos poco recomendables, además sea cronista oficial de la villa. Y en su faceta de cronista, pues también, como decía, narró situaciones peligrosas y crímenes.
Claro, bueno, hay que entender que era una ciudad peligrosa, o sea, era una ciudad
Claro.
muy peligrosa. Hasta finales del 19 los periodistas en muchas redacciones de periódicos, como El Imparcial u otros, había una sala donde practicaban esgrima. O sea, los duelos eran frecuentes, los duelos por honor. Incluso en el caso de Julio Vargas, en el prólogo del libro original, pues se hablaba de que, como si fuera una gran virtud, de que jamás lo habían retado un duelo. Eso quería decir que no se solía meter en disputas y demás, ¿no? Pero ahí está, en Emilio Carrera está ese, por supuesto, esa fascinación por lo oscuro, por lo torcido, por los personajes que le interesaban a él u a otros, como, yo qué sé, como Baroja, ¿no? Como Alejandro Sagua, como otros, pues eran esa oscuridad que estaba en Madrid. Hay que entender que la tradición bohemia viene del decadentismo, viene eran los únicos que veían los cementerios como lugares apacibles, lugares para pasear. Fueron los únicos que defendieron que se mantuvieran los cementerios y que no los tirasen abajo, los viejos cementerios, ¿no? Y también coincide un poco Emilio Carrere, cuando era muy, muy, muy joven, coincide con la aparición de la prensa de sucesos, ¿no? Que más o menos tiene su origen un poco alrededor del crimen de la calle Fuencarral, que fue nuestro primer gran crimen mediático, ¿no? Cada día se hablaba del crimen de la calle Fuencarral y los madrileños y toda España lo seguían con ahínco, ¿no? Pero empieza a aparecer la prensa de sucesos, esa fascinación que tienen por el crimen, que en el fondo es el reflejo del desarrollo de las ciudades. Cuando las ciudades se hacen más grandes, los burgueses, las clases medias altas se ven amenazados. ¿Por qué? Porque los que vienen de fuera generalmente son gente que viene a buscarse la vida. Pues es exactamente lo que sucede ahora, ¿no? Y entonces se empieza a crear una especie de fobia a todo lo que tenga que ver con la cultura de las clases peligrosas, de las clases más pobres, ¿no? Y en toda
Claro.
esa fobia, pues están las grandes leyendas, historias, muchas veces falsas o sublimadas o mitificadas de que en los arrabales, en los bajos fondos, es donde suceden, pues, los grandes crímenes, donde suceden las grandes catástrofes, ¿no?
Decía Roy Batty, el replicante, al final de Blade Runner: yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, y vamos a dar un salto porque nosotros también tenemos a Pío Baroja y tenemos a sus calles siniestras. Y bueno, dice, he visto golfos andrajosos salir gateando de las cuevas del Cerrillo de San Blas y les he contemplado cómo devoraban gatos muertos. Alucinante esto, Servando.
Totalmente, ese pasaje pone los pelos de punta porque vas por la Plaza de España, vas subiendo Príncipe Pío. Yo, de hecho, tengo que ir, cuando termine esta entrevista voy a ir por ahí. Yo no puedo evitar que todo eso me acompañe. Yo vivo al final de lo que era la antigua ciudad. Yo claro. Siempre he vivido en Lavapiés, pero desde hace 3 o 4 años vivo en Puerta del Ángel, ¿no? Y cada vez que bajo la calle Segovia y atravieso el puente Segovia, pienso en Baroja. Es el final de la ciudad. Lo que veo ahí es lo que está contando él. Pero Baroja tiene algo maravilloso, que es, él ha ido y ha visto. O sea, y es un poco genial la cita de Blade Runner, porque él ha ido, ha visto y luego nos lo cuenta. O sea, no es un escritor que lo que escribe, y también es una de las grandes cosas que nos interesan de Baroja, ¿no? Esa fascinación, porque el tío va a París en el cambio del siglo y en vez de ir a los sitios donde iría cualquier persona, va al final de la ciudad, va al fin del mundo realmente. Va a lugares donde nadie hace un siglo y pico iría. ¿Para qué? Pues él va ahí, ¿no? Él va a los antros, él va a los descampados, a los barrios más andrajosos, y es sobre lo que escribe, ¿no? Y él ha visto todo eso, porque creo que es un psicogeógrafo realmente.
Claro.
Él pasea de noche, a él le gusta pasear de noche, e incluso dice que hay un texto muy maravilloso, se llama Las calles siniestras, que un poco la contrarréplica aparece en el libro de Emilio Carrere. Emilio Carrere le contesta a Baroja, eso fue maravilloso, porque Baroja en los años 30 habla de la ciudad monstruo, ¿no? Que de pronto Madrid se está modernizando y ya esos barrios antes, esos bajos fondos que atraían tanto como podía ser Salvando las Distancias, el barrio chino en Barcelona, por ejemplo. Aquí nuestro barrio chino era muy pequeño. El barrio chino eran 3 o 4 calles de Lavapiés, Esgrima, Escuadra. Ese era el barrio Encomienda, donde estuvo, por cierto, el abuelo de Rita Hayworth. Ahí estuvo una academia de baile, de ahí viene Rita Hayworth, ¿no? Uh-huh. Pues Baroja es ese personaje que está hablando de todo eso, pero de pronto Emilio Carrere le replica en un periódico y le dice que la ciudad monstruo todavía existe, y le empieza a enumerar pues todos esos lugares todavía extremos que existían en Madrid, ¿no?
Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Y lo de los trogloditas de Príncipe Pío tienes que contárnoslo.
Buah. Es que los trogloditas es brutal, porque es que aquí hay cosas increíbles sobre las que todavía se sabe muy poco. Hemos maltratado mucho nuestra memoria, a diferencia de, por ejemplo, Barcelona, que yo creo que Barcelona hay muchísimo más trabajo de investigación sobre la ciudad, sobre el pasado. Aquí, hasta los años 50, en todo lo que era, por ejemplo, la línea del frente, donde yo vivo exactamente, todas las infraestructuras que se utilizaron para la guerra, ahí vivió gente. O sea, vivió gente metida dentro de nichos de ametralladoras, dentro de casuchas que habían creado los militares. La gente vivía dentro de esos lugares. Pues, unas décadas antes, en la montaña de Príncipe Pío, ahí estaba, digamos, el AMPA peor. También con lo del AMPA peor, yo creo que Baroja tiene algo también muy bonito, que es una mirada muy compasiva hacia los más desfavorecidos, ¿no? Cuando digo AMPA no quiero decir que se dediquen a la criminalidad, pero es como esos golfillos, porque se llamaban así, esos golfillos, que eran un ejército en Madrid, chavales de 9, 10, 11 años, pues vagabundos que que vivían en la calle. Pues entonces todos se dan cita en lugares como la montaña de Príncipe Pío, donde vive la gente en cuevas, donde vive la gente en agujeros excavados, aprovechando la morfología. Y estamos hablando de un cambio de siglo donde te podías encontrar en la montaña de Príncipe Pío a un apache tatuado que venía de Francia, a un soldado de las últimas colonias en Cuba o Filipinas, que por cierto, muchos de ellos hubo una ola suicida a principios de siglo porque muchos de ellos se tiraban por los puentes, llegaron sin nada después de haber visto y muchas veces cometido atrocidades, ¿no? Llegaron a un Madrid que había cambiado muchísimo. Pues todo ese tipo de personajes podían aparecer allí de pronto, en medio de la montaña, y eran llamados los trogloditas de Príncipe Pío.
Alucinante. Todos estos son como odas a la oscuridad, ¿no? Odas a lo feo, entre comillas, porque quiero decir, siempre el arte... Claro, el arte parece que tiene que ensalzar la belleza, lo puro, lo luminoso, y en este caso son textos bellísimos, pero hablando de cosas muy oscuras.
Bueno, de hecho, cuando va, en el caso de Cólera, cuando va el periodista Julio Vargas en 1885 a visitar esos arrabales, es una aventura. Y muchos de ellos, mucha gente le dice, no vayas por ahí, no solamente porque estaba el cólera y demás, ¿no? Pero no entendían entonces qué interés podía tener alguien en visitar esos lugares. Ten en cuenta que ese tipo de crónicas, en el caso de Julio Vargas y cólera también fue considerado así, eran crónicas médico-sanitarias. O sea, si tú quieres conocer cómo era Madrid entonces, tienes que irte a informes del ayuntamiento o a recorridos que hacen pues, médicos, higienistas y demás. O sea, en la literatura, el mundo de los arrabales, lo torcido, lo feo, lo oscuro, no interesaba. ¿Por qué? Porque el concepto de belleza era distinto. Ahí no había nada bello, ¿no? Ahora porque lo vemos con los ojos del presente, pero entonces eso era algo que era difícilmente entendible. O sea, que tú fueras como hizo Baroja, que de pronto él tuvo la gran suerte que va a París y un año antes de que muera Oscar Wilde se lo encuentra por la calle, ¿no?
¡Ostras!
Incluso lo saluda a Oscar Wilde. Ese momento maravilloso donde él describe a Oscar Wilde maravilloso. Dice, un tipo enorme, altísimo, iba con la tez muy pálida, dice, iba con periódicos rotos metidos en los bolsillos, ¿no? Esa descripción de Baroja, pues Baroja va a esos lugares donde la gente pues no iría, no se entendía realmente esa fascinación que tenía Baroja y otros por lo torcido.
Vamos con dos publicaciones maravillosas también, otra línea que es Agente Provocador, y es una publicación periódica que en esta segunda época, y vamos a hablar de los dos primeros números, se publica en forma de un estuche que contiene pues facsímil, mapas, ensayos, pues todo ricamente decorado y ricamente ilustrado. Y a mí me llamó muchísimo la atención una portada que pensé al principio, claro, que era pura elucubración, pura fantasía. Y es efectivamente pues dos mujeres desnudas de cintura para arriba, retándose o a punto de batirse en duelo, de esgrima, junto a la estatua del Ángel Caído. Cuéntanos cómo es este episodio, por favor.
Pues este episodio es un episodio absolutamente cierto que refleja un poco el Madrid entonces. Hay una cosa que tiene que ver también con Emilio Carrere, porque a las tertulias y la vida bohemia nocturna acaba el franquismo, pero acaba la desnocturnización, se desnocturniza Madrid, y se desnocturniza claro. Madrid porque son unos horarios que hoy en día nos parecen incluso horarios muy guays, porque habla de que los cafés cantantes, los bares, tenían que cerrar a la una de la madrugada, ¿no? Ya nos gustaría ahora, pues a la una de la madrugada. Pero claro, estamos hablando de un Madrid que no dormía, había una parte de Madrid que no dormía y este tipo de mujeres absolutamente protofeministas o feministas, valientes, aguerridas, pues una mezcla entre etarias, prostitutas, cupleteras, personajes bastante imposibles, eran quienes estaban junto a las tertulias que mayoritariamente eran de hombres, ¿no? Y en este caso de pronto nos encontramos con una historia absolutamente increíble y cierta, ¿no? Que, en el que se baten en duelo, nada más y nada menos. No solamente porque se batieran en duelo, porque estaban de moda los duelos, ¿no? Incluso hay lo único libre de esa portada es que aparecen ellas desnudas de cintura para arriba, ¿no? Porque en aquella época, sobre todo en Francia e Inglaterra, había muchísimos duelos también de mujeres y las mujeres se quitaban los corsés porque era muy complicado morir con un duelo con florines, ¿no? De esgrima, pero morían por la infección que te provocaba ropas que no se lavaban, por supuesto, todos los días. En contacto con la piel, y por eso precisamente luchaban así, ¿no? Semidesnudas, ¿no? No sabemos si ellas dos, las que lucharon debajo de la estatua de Lucifer, del ángel caído, lo hicieron semidesnuda. Ahí es verdad que fue una licencia de Mario Rivera, que es nuestro gran ilustrador, pero es una historia tan maravillosa, pues no solamente se une el rollo bohemio, sino encima eligen la imagen del ángel de luz, de Lucifer, ¿no? Y se van al retiro a batirse ahí en duelo.
Alucinante, de verdad. O sea, al final te transporta a otra época y a otro momento. Y yo sé que vosotros también, desde la Felguera, habéis organizado algún evento que incluía, pues, alguna muestra, alguna exhibición de esgrima, ¿no?
Sí, bueno, fue increíble porque hicimos un paseo por el Retiro Noir, se llamó así, en una de las ferias del libro, vino muchísima gente. Nosotros hemos hecho paseos y cuando lo cuento esto, parece increíble, me parece increíble hasta a mí. El primer Fuera de la Ley, de los cuatro que hemos publicado, pues el primero, cuando lo presentamos, vinieron 500 personas, o sea, medio millar de personas. Era una manifestación en medio de la calle, ¿no? Y la gente en los bares decían, ¿pero a dónde van? Y uno, me acuerdo que dijo uno, van a parar un desahucio, ¿no? Y alguien que iba allí a la turba dijo, no, no, es la presentación de un libro, ¿no? Y era como, no entiendo nada de esto, ¿no? Pues en el Paseo del Retiro Noir, que vino pues, 100, 150 personas, tuvimos la idea de contratar a dos esgrimistas mujeres, contarles la historia de estas dos mujeres que se batieron en duelo en 1900 en la estatua del Ángel Caído, y de pronto fue genial, porque sin avisar iniciamos ese recorrido por distintos lugares un poco vinculados al misterio, al oscuro, a las cosas que nos fascinan, de pronto aparecen entre los matorrales, ¿no? Salen esas dos esgrimistas vestidas de negro y se batieron en duelo allí, ¿no? Y fue un momento bastante increíble y muy guay.
Qué bueno, eso es arte también, ¿no? El asombro y la sorpresa que genera algo así. Y vamos con el segundo que tenemos hasta el momento y que es una maravilla de portada y de contenido. Jack el Destripador en España. ¿Cómo es esto? O sea, yo de verdad que lo desconocía. Yo he seguido un poco el caso de Jack el Destripador, pero no pensé que trascendiera las fronteras ni siquiera de Whitechapel.
Bueno, hubo una persona que antes se acercó a esa historia y que es José Luis García, el director, hizo una película horrorosa que se llama Holmes en Watson. Es horrorosa, pero tiene momentos maravillosos, como un diálogo de un supuesto Sherlock Holmes que viene a Madrid en busca de Jack, el destripador, delante del Palacio de Cristal del Retiro, ¿no? Y la película es horrible, la verdad. Pero ahí ya aparece un poco esa historia. En este caso yo empecé a investigar sobre la historia de Jack el Destripador, pensando que, como muchas veces sucede, que era simplemente una nota al pie, cuando de pronto, durante cerca de 2 o 3 años, se vivió con una creencia absoluta en muchísimos lugares como Madrid o Barcelona o La Coruña. Hubo un pánico muy grande a la idea aparentemente absurda de que Jack el Destripador, después de burlar a la policía más sofisticada del momento, que era Scotland Yard, hubiera cruzado los Pirineos y se hubiera refugiado en España, ¿no? Pero hasta el punto de que los padres durante semanas no llevaron a sus hijos al colegio ni querían que saliera a la calle por miedo al destripador, incluso aquí en Madrid, en el mercado de la cebada, que es un poco el reflejo también de eso que comentaba antes, de esa fobia a los bajos fondos, porque se linchó a una persona que vivía en el barrio de las Injurias, ¿no? Un barrio también un barrio pobre, ¿no? Se intentó linchar a una persona diciendo que era precisamente el destripador, ¿no? Claro, entonces había una fobia hacia los matarifes, era la época justamente en la que empezamos a interesarnos por la salubridad, los malos olores. Es cuando empieza a exigirse que los mataderos salgan del centro de las ciudades, ¿no? Porque son focos de insalubridad y lo eran realmente, ¿no? Y luego a alguien se le ocurre la genial idea de poner el matadero en el Manzanares, porque como está el río al lado, pues todo lo que son los desperdicios y demás van a parar al río y entonces ya está, pues problema solucionado, ¿no? Pero sí, hubo un Jack el Destripador, incluso, como siempre en España hemos sido muy particulares, no lo llamábamos Jack, sino lo llamamos Jaime, o le llamamos Juan, o incluso en Cataluña lo llamaron Jaume, ¿no?
Jolines, qué increíble. Y en Madrid, por ejemplo, no sé, se llegó a detener a alguien, había algún sospechoso y no sé si se hizo algún tipo de descripción que pudiera encajar con un perfil, porque claro, en fin, pues pueden ser ligeramente distintos, pues un inglés en su apariencia física de un español de Chamberí.
Lo que pasa es que aquí hubo un antecedente muy importante y es que los crímenes de Jack el Destripador suceden en el fatídico año de 1888,
Sí.
pero ese mismo año en España, en Madrid, estamos viviendo el crimen de Fuencarral. Entonces, el crimen de Fuencarral no fue un crimen sanguinario porque realmente se acusa a una criada, que es Higinia Balaguer, de haber asesinado a la dueña de la casa, ¿no? Pero realmente ahí se juntan muchísimas, muchísimas cosas en una especie de tormenta perfecta, porque estamos hablando de que la detenida es una mujer, es la fascinación porque la autora del crimen haya sido una mujer. Luego está que todo el país y Madrid se divide entre aquellos que apoyan que Higinia Balaguer, hubo serias dudas de que fuera la autora del crimen, al ser una sirvienta era pobre. De pronto se apoyaban a Higinia Balaguer
Es verdad.
y quienes justamente lo contrario, ¿no? Decían que la criada debía ser condenada, ejecutada, que eran las clases ricas, y no olvidemos que, por ejemplo, hubieron detenidos, como por ejemplo el padre de Millán Astray, el padre de Millán Astray, que era el jefe de la cárcel, el director de la cárcel modelo, era el padre de Millán Astray, ¿no? Se vivió constantemente con ese crimen y eso yo creo que alimentó un poco las fantasías morbosas sobre crímenes. También hay que tener en cuenta que Jack el Destripador, en lo que pasaba en Londres, nosotros lo seguíamos aquí casi a diario. O sea, ahí, si tú consultas la prensa de la época, no nos perdimos nada. Se seguían las pesquisas sobre Jack el Destripador, se iba contando todas las víctimas que iban apareciendo, se publicaban las cartas de Jack el Destripador. Y ello unido también a una serie de crímenes que sí que hubieron en Madrid al año siguiente y que incrementaron o fomentaron o sirvieron para esa fantasía de que Jack el Destripador estaba escondido aquí y era una serie de decapitaciones, descuartizamientos que habían aparecido, que habían sucedido en determinados barrios de Madrid, ¿no? Todo eso sumado, junto a la aparición de la prensa de sucesos, hizo que existieran las condiciones, yo creo que casi perfectas, unido a un año de niebla, hubo un año de niebla muy grande en Madrid entonces, para que de pronto hubiera un pánico nada justificado y hasta el punto de que se intentó linchar a una persona, incluso fuimos más lejos, se intentó también, se acusó a una mujer que se vio hablando con varios niños de que era Jack el Destripador, o sea, nosotros fuimos los primeros. Que defendimos esa teoría de que Jack el Destripador pudo ser una mujer, ¿no?
Bueno, apasionante, ¿no? La riperología que, claro, como hoy en día sigue siendo un enigma, pues han arrojado muchos sujetos que podrían ser, incluso no uno, sino varios. En fin, hay un montón de teorías sobre Jack el Destripador. En ese arquetipo del personaje casi casi fantasmagórico que aparece, hace un destrozo y no se le vuelve a ver. Y en Madrid tuvimos, pero ya no en esa época, que también, sino ya mucho más adelante, esos ecos se fueron traduciendo en algunos criminales míticos y que al final nunca fueron detenidos, como el mítico loco del bisturí, que operaba en el metro de Madrid, nunca mejor dicho lo de operaba, un señor con un pequeño filo que impregnaba en anestesia e iba rajando el trasero de las mujeres por el metro de Madrid. Nunca se vio realmente quién era, siempre se le vio de espaldas y nunca fue detenido ningún sospechoso. Operó durante unos pocos días, eso ya fue en los años 50, y luego desapareció, y así varios, apuñaladores y demás, aparecen, desaparecen, e incluso hay una leyenda de si podría llegar a ser un fantasma, se decía en la prensa de la época.
Bueno, y aquí tuvimos al gran archivillano. El gran archivillano a nivel internacional fue Fantoma. Fantoma es un personaje enmascarado que surge en Francia y es el gran archivillano, digamos, que inaugura la modernidad del mundo de los villanos, con las películas y luego el serial y luego las películas. Pero Fantoma se inspira en Eduardo Arcos Punch, que lo llamaban el rey de los fantasmas, y que estuvo en Madrid. Él era un personaje de carne y hueso, o sea, un personaje de carne y hueso que existió, que fue perseguido por un comisario llamado Fernández Luna, que lo llamaban el Sherlock Holmes español, y que se dedicaba a robar a sus víctimas, enfundado en un maillot negro, después de convencerlas de que era un caballero, un romántico, que estaba triste por la muerte de su amada, dormía con una calavera al lado de la cama que se le enseñaba a las acaudaladas que luego iba a robar. Y de
Increíble.
pronto en Francia saben de esa historia y lo convierten en un personaje de ficción que es Fantoma, hasta el punto de que Eduardo Arcos, años después, él decide que fue un ladrón de guante blanco, de carne y hueso, como digo, pues decide hacer el doble salto mortal y anuncia que se va a enterrar vivo. Y montó un espectáculo en varios hoteles en Madrid y Barcelona, en el que durante varios días se introduce en un arcón griego y que realmente es un número de ilusionismo, ¿no? Y ante la prensa, pues dice que va a lograr sobrevivir, ¿no? Y fue un acto multitudinario que salió en todos lados. O sea, ese tipo de personajes eran los personajes que existían en Madrid, ¿no?
Claro. Y otra cosa que comentáis, y ya con esto terminamos, es que todo esto está regado también con otro personaje terrible y feroz, como fue el Sacamantecas, Juan Díaz de Garallo, y estamos en esa España del garrote vil, en esa España en la que sangre se paga con, bueno, con sangre o con muerte, ojo por ojo.
Sí. Bueno, y eran las creencias. En el fondo, por ejemplo, el caso de la vampira de Barcelona o el Sacamanteca, yo creo que fue distinto, pero el caso de la vampira de Barcelona o esa idea también de que la sangre te daba salud, ¿no? Hay un reportaje muy famoso en el periódico Estampa donde un periodista se encuentra una hilera de personas que van cubo en mano a matadero a beber sangre directamente de las vacas que habían sacrificado. Y hay una fotografía, de hecho se incluye en Jack el Destripador, en España.
Sí, los bebedores de sangre.
Sí, una fecha tardía, los años 30. O sea, todo eso existía. La vampira Barcelona no era una vampira. O sea, es un caso, como dice, humano, demasiado humano. O sea, eran una mujer contratada por la aristocracia, las clases pudientes en Barcelona, para secuestrar niños a los cuales los mataba y la sangre la tomaban, porque eran gente que creía precisamente en esa superstición, ¿no? O sea, me fue un ejemplo vil de algo que estaba muy extendido en la época, y de ahí viene todo ese mundo del vampirismo y demás, que en el fondo son metáforas del miedo al otro, del miedo al contagio, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Servando Rocha, amigo de la Felguera, tenéis ahí un catálogo maravilloso más lo que está por venir, que alguna cosa sabemos. Y nada, que esperamos tenerte de nuevo por aquí, que ha sido un placer hablar de ese Madrid oscuro, de ese
Cuando
Madrid
queráis, cuando queráis.
de los suburbios. Un abrazo, amigo, gracias.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Till the end of time. So
Bueno, amigos, pues estamos en la recta final de este programa y tengo que deciros que para mí ha sido un auténtico placer y que, como decíamos cuando hemos terminado nuestra conversación, siempre hay una pequeña tertulia después de charlar para los micrófonos. Y decíamos, Servando y yo, que bueno, que estaríamos hablando otra hora más, por así decirlo. Así que bueno, esta ha sido una primera toma de contacto, una primera incursión en la felguera, y si os apetece, pues otro día volvemos. Pedírnoslo, que nosotros nos plegamos siempre a lo que el oyente desea. Tengo un artículo aquí para terminar este programa, este trocito que nos queda, que se titula El crimen de la calle Fuencarral, y lo firma María de los Ángeles Ayala en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, cervantesvirtual.com. Y dice así: el mismo año en que Jack el Destripador actuaba en Londres, 1888, los madrileños se conmocionaban ante el hallazgo del cuerpo sin vida de doña Lucía Borcino. Suceso violento que, con la ayuda de testimonios y declaraciones de acusados, vecinos, testigos, escritores y periodistas, se convertiría en un crimen de leyenda, generador de crónicas periodísticas, relatos novelados y obras cinematográficas. El cuerpo apuñalado y medio quemado de una acomodada viuda madrileña fue descubierto la madrugada del 2 de julio de 1888 cuando los vecinos, al darse cuenta de que por los balcones del segundo piso del número 109 de la calle Fuencarral salía un denso humo, alertaron a la autoridad competente. El juez, don Felipe Peña, acompañado del portero y dos guardias, entró en la vivienda descubriendo el cuerpo apuñalado y a medio quemar de Lucía Borcino, en una alcoba y en la cocina, tendida en el suelo, inconsciente, a su criada Higinia Balaguer, a cuyo lado yacía narcotizado un perro. Este suceso ocupó las portadas de los principales periódicos del momento. Entre otros muchos, por ejemplo, pues La Vanguardia, El Imparcial, El Correo o La Iberia. Todos ellos recogieron en sus páginas de forma amplia el violento hecho. Las extrañas circunstancias que rodearon el crimen y las contradictorias suposiciones sobre su autoría convertirían al crimen de Fuencarral en una de las noticias más rentables desde el punto de vista económico para estos medios de comunicación que desde el 3 de julio de 1888 hasta la ejecución de Higinia Balaguer el 18 de julio del 1890 vieron aumentar el número de ejemplares vendidos. La popularidad de la causa podría explicar el interés de Galdós, Benito Pérez Galdós, un escritor en la plenitud de su madurez, un novelista consagrado, por este caso criminal. No debemos olvidar, no obstante, que este suceso violento entronca claramente con una literatura de masas, popular, que ejercía gran atracción entre los lectores del momento, lectores que estaban acostumbrados tanto a encontrar reflejados en las columnas de las crónicas de sucesos causas célebres o crónicas tribunales de los periódicos, la minuciosa descripción de las causas judiciales, como las dedicadas a esclarecer los crímenes de la calle Justa, el huerto del francés, el de Don Nilo, el de Vicente Verdier, el del capitán Sánchez o el del cura Galeote, que es el que comentábamos, por cierto, la semana pasada en Madrid Misterioso, hace dos semanas, perdón. En fin, estos crímenes estaban muy de moda en aquel entonces. Galdós, en las seis crónicas que envía el 19 de julio de 1888 y el 30 de mayo del año siguiente al periódico argentino La Prensa, va desgranando todo el proceso judicial, incluyendo sus propias intuiciones y deducciones, pues no se debe olvidar que el escritor asistió con puntualidad a las sesiones del juicio y se entrevistó personalmente con la principal acusada, tal y como él mismo confiesa en la carta dirigida a su amigo Atilano Lamela el 9 de abril de 1889. Decía así: he asistido a todo el juicio oral y pienso asistir a las sesiones que faltan, ratificando su asistencia al juicio en la correspondiente al 20 de mayo del mismo año y en la crónica fechada el 31 de marzo de 1888, en la que asegura a sus lectores argentinos lo siguiente: he asistido a las cuatro vistas celebradas y pienso asistir a las restantes. También la primera carta del 9 de abril confiesa que con Higinia he hablado varias veces. Estamos pues ante una crónica en la que Galdós, como un periodista de raza, indaga por su cuenta, busca respuestas al misterioso crimen y se entrevista con la propia acusada con tal de obtener la verdad. No nos hallamos por tanto ante la crónica aséptica de un suceso cruento, sino ante el relato subjetivo de ese cúmulo de circunstancias que rodearon el misterioso crimen. Galdós, de hecho, no se detiene en la descripción del atroz crimen ni tampoco ofrece a sus lectores material noticioso sobre lo presenciado el día que la acusada es ajusticiada públicamente. Esto es así, acabó en el garrote vil. Sus crónicas, que se deslizan entre los recursos propios del folletín y la novela negra se encaminan a ilustrar sobre las distintas hipótesis y desvelar la pista, ese rastro de sangre en el decir de Galdós, que conduce a la resolución del caso, aunque ésta no puede satisfacer a nadie, pues después de más de un año de diligencias, testimonios y visiones distintas, Galdós y buena parte de la opinión pública cree que si bien la condena se basa en la admisión de culpabilidad sostenida por la propia Higinia, ésta no había contado toda la verdad. En fin, amigos, es un caso muy complejo, que ya hemos tratado, por cierto, en el programa, pero que siempre hay algo que contar, siempre hay algo nuevo. Y Galdós, podemos decir que hizo mucho por desarrollar esta crónica negra, y así como se entrevistó con el cura Galeote, por cierto, que comentábamos hace 2 semanas, y lo recuerdo muy brevemente, es el que mató en 1886 al obispo de Madrid, Narciso Martínez, de 3 disparos en la puerta de la colegiata de San Isidro. Se entrevistó con él y este acabó en el manicomio, no acabó muerto en el garrotevil. Fue la primera vez que la frenopatía, la psiquiatría, entraba en un proceso para investigar a alguien. En fin, pues podemos decir que Galdós hizo mucho por investigar este tipo de cosas y sobre todo por divulgarlas, pero se entrevistaba con los propios protagonistas, y esto es alucinante. Hoy en día, todo periodista de sucesos que se precie le encantaría entrevistar al asesino. Y sí, sí, aunque sea un personaje despreciable, pero poder transmitir su versión. Por eso estos personajes tan macabros y llenos de oscuridad y diabólicos en realidad interesan a la prensa. En fin, amigos, qué deciros. Que paséis un buen fin de semana y una buena semanita. Y lo dicho, lo de siempre, Madrid Misterioso está aquí para contaros esos enigmas, tanto de Madrid como ya abriendo nuestras fronteras, y pronto vamos de nuevo a abrir fronteras para todos nuestros oyentes de fuera de Madrid también. Y mandaros un abrazo, un saludo. Recordaros, por cierto, el correo electrónico, que es una herramienta muy útil para que nos podáis transmitir vuestros casos personales, vivencias. ¿Habéis trabajado, habéis vivido en un lugar encantado? A mí me encantaría saberlo, ya sea de forma pública o privada. Tenéis ese correo, que es tan sencillo como info Madrid Misterioso, todo seguido, info Madrid Misterioso @gmail.com. Y también, por supuesto, las redes sociales a vuestra disposición. En Twitter, @MadMisterioso. En Instagram, Madrid Misterioso. Y en Facebook, igual. Solemos comentar este programa en Twitter. Y también, si hacemos alguna actividad, pues tipo una visita guiada o ruta, pues os iremos informando. Y también podéis pedirnos información. Lo dicho, se presenta y se despide Álvaro Martín. Hasta la semana que viene. Un fuerte y misterioso abrazo. No one's gonna take me alive, as I was come to make things right.